¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Miércoles 3 de agosto de 2022. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Tenemos harto tema que comentar y además vamos a comenzar el programa con un interesantísimo invitado. Le vamos a contar de lo humano, lo divino, a propósito de todo lo que está ocurriendo en política por la previa al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Él fue parte del proceso constitucional, fue presidente de partido, en fin, ya lo vamos a presentar. Pero antes de eso, saludo a Laura Valle. Laura, ¿qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Buenas, muy bien, muchas gracias. Contenta de este día. ¿Te crees bien?
Qué bueno. ¿El colegio bien?
Todo tranquilo.
Ya. Estamos en prueba.
Es que como tuvimos vacaciones, ahora estamos con todas las pruebas finales del semestre pasado.
Ya. Bueno, éxito en las pruebas.
Gracias.
Como yo decía siempre en el colegio, ¿eh? El que nada sabe, nada teme. Así que tú tranquila nomás. La Laura es matea, la Laura es matea, yo era flojo, así que ahí está la diferencia. Oye, abrazo, Laura. Decía, perdón, y nuestro invitado quiere decir algo, fue a Chay. Dale,
yo decía no, 50% dale. Actitud en los exámenes de la universidad, así que también la actitud. La mitad es conocimiento, estudio, 50%.
Otro por acá, yo creo que todo.
Claro. ¿Y tú eras de los que prefería las pruebas de alternativa o de desarrollo fuerte? Porque yo tenía unos compañeros que eran bravos para el toyo y les gustaban las pruebas con desarrollo, porque así le metían cuento y salvaban.
No, a mí las de alternativa, porque las de desarrollo, pues ni yo me entendía la letra, menos los profesores, entonces las de alternativa. Y lo que más me gustaban eran los exámenes orales en realidad, y las pruebas departamentales de la universidad que también eran orales, pero en el colegio era la alternativa de todas formas, lejos.
Sí. Somos dos. Yo tenía unos compañeros.
Además que te podían decir, la C.
Era más fácil.
Ay, no,
fácil,
qué claro. Feo.
Viste qué feo.
Eso nunca, Laura,
no se hace. Laura,
no entiendo más. Laura, no. Laura. Tápate los oídos, Laura. Y la futura alcaldesa de Talca, hay que decirlo, Grace Salazar, que tanta cosa.
Nah.
Hola, Grace.
No. ¿Cómo están? Súper bien. Oye, qué rico encontrarnos este miércoles aquí. Talca está helado, pero recuperándose todavía del partido clásico del fin de semana, pero bien, todo bien acá. Abriendo la semana, el mes del adulto mayor y el mes de la fiesta costumbrista del Chancho en Talca. Así que están todos invitados 20-21 de agosto, ¿ah?
¿Eh? Mira, y como diría don Francisco, ¿en qué consiste la fiesta del Chancho allá en mi ciudad natal?
Bueno, se juntan, fíjate tú, más de entre 12 y 15 y 20 chef y preparan todos los tipos de chancho que tienen, costillar, perniles, cocimiento de chancho, todas las preparaciones que tú te imagines.
Mi agenda asesina. Cómo lo
20,
hago.
Oye, 20, 21 de agosto es una fiesta que ocupa el centro de Talca, hay food truck, mira, hay artesanía. Es una fiesta costumbrista que lleva 12 versiones, habíamos tenido que paralizar por la pandemia, pero hoy día se hizo el lanzamiento oficial y se celebra ese fin de semana del 2021, así que están todos cordialísimamente invitados, porque no solo una fiesta local, viene mucha gente fuera.
Claro, y Grace, me está escuchando un amigo y no puedo dejar de hacerte la clásica pregunta.
Cuénteme.
¿También cocinan patitas de chancho?
También cocinan patitas también. De chancho, para los que les guste.
También, ya, o sea, todas las preparaciones habidas y por haber.
Todas las preparaciones que provengan del chanchito están presentes en esta fiesta costumbrista.
Ya, muy bien. Gracias. Don Fuad Chaín, expresidente de la Democracia Cristiana, tanto tiempo, Fuad, expresidente de la Democracia Cristiana, ex convencional constituyente, uno de quienes de la Democracia Cristiana se jugaron por la opción abiertamente del rechazo del plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y estás por este movimiento que se llama Centro Izquierda por el Rechazo, ¿correcto? Algo así se llama, ¿no?
Bueno, efectivamente es como una plataforma que agrupa varios movimientos. Ahí está una que nos una, Amarillos por Chile, está ni esta ni la anterior, Rechazo por la Mejor, y varios otros movimientos que de alguna manera son organizaciones sociales y también dirigentes políticos que nos identificamos con la centroizquierda, pero que en esta oportunidad creemos que este plebiscito no tiene que ver con la izquierda y la derecha, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es bueno o es malo para el país. Y la verdad es que uno en las elecciones se puede equivocar, y cuando se equivoca tiene los 4 años siguientes la posibilidad de reivindicarse, ¿no es cierto? ¿Ah? De votar por alguien distinto. El problema es cuando te equivocas en una constitución, son generaciones las que pagan las consecuencias, son décadas que vamos a tener una nueva constitución que, a mi juicio, nos va a conflictuar, no, nos divide cuando más necesitamos reencontrarnos, pero además Yo creo que afectan cosas que son fundamentales, que en gobernabilidad, en seguridad, esto debilita la capacidad del Estado de poder enfrentar la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, va a debilitar nuestra capacidad también de dar prosperidad a nuestro país, porque creo que es muy débil en materia económica, más bien lo que va a hacer es ahuyentar, ¿no es cierto?, la inversión, el desarrollo, y las cosas que es fuerte, que es el tema medioambiental, derechos sociales, paridad, a mi juicio se transforman en promesas imposibles de cumplir, porque sin estabilidad política, sin seguridad y sin prosperidad, la verdad es que eso es letra muerta, como ha ocurrido en muchos países donde hay muchas constituciones que prometen derechos sociales pero la gente vive pobremente, y yo no quiero eso para mi país, y por tanto, como no es a mi juicio una votación donde elijamos un gobierno determinado, sino que el marco político institucional en el que queremos desarrollarnos en las próximas décadas, creo que lo único que uno tiene que pensar es en el país. Y por eso estoy muy convencido y con mucha esperanza, además, votando rechazo, porque sé que este camino nos va a llevar a una segunda etapa del proceso constituyente que ojalá nos permita tener la constitución que esperábamos cuando votamos apruebo.
Y termino el tiro, Grace, y les tiro la pelota al tiro, pero entonces, ¿por qué si permanentemente tú, políticos que están por el rechazo, políticos que están por el apruebo, señalan que esto ya no es más de izquierdas o de derechas? ¿Por qué el movimiento se llama centro izquierda o movimiento de izquierda o algo así por el rechazo? Entonces, ¿por qué volver, o sea, por qué contradecir, lo que el pensamiento o lo que ustedes consideran hoy día y le ponen ese nombre? O sea, otra vez llevan la discusión, porque además, creo yo, Fuad, hay otro problema. En esa imagen, te puedo dar mucho más ejemplos, pero para ir solo a esa imagen, hay dos expresidentes del Partido Radical.
Sí, pero bueno,
Carlos Maldonado y Cidio Solís. Para terminar el argumento, aparece Carlos Maldonado e Isidro Solís, que son dos expresidentes del Partido Radical.
¿Cuál es el problema con eso?
No, ninguno, porque hay dos expresidentes del Partido Radical que están por la prueba. No, ninguno. Yo te estoy contando.
No veo ningún problema, todo lo contrario.
Yo te estoy preguntando por qué el nombre.
Nuestro domicilio político es la centroizquierda, ¿ya? Y yo voy
pero hay centroizquierda que está por el apruebo.
Pero bueno, ¿cuál es el problema? Eso es lo que te estoy diciendo, ratificando mi argumento, es que no entiendo la contradicción que tú planteas, todo lo contrario.
¿Por qué ocupar el concepto de izquierda o centroizquierda si ustedes consideran que esto no es de derecha o de izquierda?
Bueno, porque eso es lo que somos, eso demuestra que nosotros desde lo que somos, desde nuestro domicilio político, estamos por el rechazo, y eso no es una contradicción, eso es lo que estoy señalando, que no es una contradicción ser de centroizquierda y estar por el rechazo, contradicción, todo lo contrario, perfectamente se puede ser de centroizquierda y estar por el rechazo, ¿por qué? Porque no se trata de que la gente de centroizquierda tenga que necesariamente estar por el apruebo y la gente de derecha por el rechazo, no, nuestro domicilio político es la centroizquierda, vamos a seguir siendo centroizquierda. Ahí está nuestra visión de la sociedad, una visión progresista que busca la justicia social, ¿no es cierto? Que busca un Estado garante de derechos sociales, una democracia participativa, que busca el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, que busca, ¿no es cierto?, avanzar en materia de paridad, pero que claramente entiende que esta Constitución se pasa a 20 pueblos en materia de plurinacionalidad, porque tal como lo he señalado, aquí se tienen menos límites incluso que la Constitución boliviana en materia de sistema de justicia para los pueblos indígenas especiales, en materia de autonomías territoriales, con libre determinación, con autogobierno, y por lo tanto, siendo progresistas, no podemos apoyar una Constitución que además genera un sistema político que solo existe en Camerún, que nos va a generar inestabilidad, conflicto permanente, ingobernabilidad. No podemos, siendo progresistas, apoyar, digamos, una Constitución que elimina la regulación constitucional de carabineros, que elimina el estado de excepción de emergencia, porque la violencia golpea con más fuerza a quien depende del Estado para poder darse protección. No se la puede dar por sí misma, que es la clase media, que es la gente más modesta, que tiene que encerrarse en sus casas porque no se atreve ni a salir a determinadas horas de la noche. Y por lo tanto, desde nuestra visión de centroizquierda, creemos que es perfectamente consistente hoy día estar con el rechazo. Ese es nuestro domicilio político. Y por lo tanto, lo que reafirmamos es la transversalidad del rechazo, que es transversal, donde hay gente de derecha, de centro-derecha, de centro y de centro-izquierda. Es más, hay gente derechamente de izquierda, ¿ya?, que está por el rechazo Porque aquí lo que nos estamos jugando es si esta constitución es buena o mala para el país. Yo no veo ninguna contradicción, muy por el contrario. Hay
una pregunta,
que este centro izquierda está por el apruebo, perfecto. Pero eso no significa que nosotros dejemos de serlo por estar por el rechazo.
Te hago una pregunta, ¿qué le dirías tú desde esto que tú nos has explicado a aquellos que están por el apruebo y que dicen, mire señores, aquí el 80% de Chile, de los que votaron, dijeron queremos una nueva constitución? Si usted vota hoy día rechazo, lo que hace es decir que queda vigente la constitución del 80. Porque esa es la propaganda que hoy día venden, el todo o nada, el apruebo va a reformar, está todo metido entre medio. Entonces, ¿cómo le das tranquilidad tú, a tu sector especialmente, que esto no significa quedarse con esta constitución a la que hemos, como país, renegado, sino que más bien es un inicio de un nuevo camino? ¿Cómo se lo explicas tú, desde tu punto de vista?
Yo creo que es muy buena la pregunta. Yo quiero decir que yo fui uno de los articuladores del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. La primera firma que tiene ese acuerdo es la mía, como entonces presidente de la ADC. Le di tanta importancia que fui candidato a la Convención Constitucional siendo presidente del partido y, por tanto, mi compromiso de a toda prueba con una nueva constitución. ¿Y cómo le respondería? Que ya eso está despejado. Cuando el 80% dijimos que ya no queríamos esta constitución, murió la constitución del 80. Está sepultada. No tiene ninguna posibilidad. No hay nadie hoy día que diga que esta constitución va a permanecer. Es más, el propio presidente de la República, hoy día jefe de campaña del apruebo, ha reconocido que si gana el rechazo hay que seguir con el proceso constituyente. Lo ha dicho él. Ya nadie lo niega. ¿Ya? La discusión es más bien cuál es el camino más fácil. Y yo creo que el camino más fácil es votar rechazo porque, como ya está muerta la constitución del 80, vamos a tener que convocar un plebiscito para poder definir un nuevo mecanismo. Yo creo que hay que abrir el menú, no tiene que ser un menú tan restringido, de opciones para que la ciudadanía elija, y tampoco partir de una hoja en blanco. Ya tenemos la propuesta de la convención que tiene cosas buenas, ¿ya? Y muchas otras malas. El problema es que esto yo siempre es como un auto. Tiene la carrocería bonita, tiene asientos de cuero, tiene aire acondicionado, pero tiene el motor fundido, la caja de cambio no funciona, no tiene frenos ni dirección y por lo tanto es tremendamente inseguro y no hay cómo echarle benzina. Pero bueno, agarremos la carrocería y la cabina de este auto y le ponemos un chasis con una caja de cambio, un motor que funcione. Entonces tomemos la de Bachelet del 2017, que también tuvo mucha participación, y con estos dos insumos propongámosle al país una constitución que nos reencuentre, que nos una, que funcione, que nos dé estabilidad y gobernabilidad política, que nos dé seguridad pública, que nos dé certeza jurídica para generar desarrollo económico y que proteja el medio ambiente y proteja y garantice derechos sociales. Bueno, hagámoslo así. Y no en un año, en 8 meses la podemos tener. Y el aprobar para reformar es el camino de la ingenuidad. Primero, porque ¿cómo tú vas a reformar una constitución recién aprobada en un plebiscito? El tema, porque esto no es que tiene un rayón en la pintura el auto, no, tiene el motor fundido.
Tiene 9 velocidades con motor 500.
¿Ya? Entonces, la verdad es que no es que oye, no, mira, si te importa, tiene un toponcito en el tapabarro izquierdo. No. Aquí tú te comprarías un auto, por muy bonito que sea, que está el motor fundido, no funciona la caja de cambio y tiene problemas en los frenos y la dirección, por ningún motivo. Sobre todo si ese auto te tiene que acompañar un largo tiempo, ¿no? Y además, porque ya los sectores de la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, han dicho que no la quieren cambiar. ¿Y cómo la van a querer cambiar si fue lo que hicieron ellos en la convención? Si la hubiesen querido distinta, hubiésemos tenido otra constitución, no la que propone la convención. Si ellos fueron los grandes influenciadores, ¿cómo no les va a creer que lo que no quisieron hacer en la convención ahora lo van a hacer en el Congreso? Y ya lo han dicho, nosotros queremos aprobar para implementar, aprobar a seca. Entonces, no van a existir esos cambios, además porque las materias protegidas, con quórum más alto, o con referéndum, y con consulta indígena, etcétera, son la mayoría de las materias importantes. Todo el sistema político, Congreso, forma de Estado, principios, derechos fundamentales, medio ambiente, hasta las normas transitorias. Entonces, sinceramente, es un camino imposible, un camino clausurado el de aprobar para reformar, y por eso es que es mucho mejor rechazar, como la constitución del 80 se va a mantener vigente en el intertanto, porque no puede haber un vacío constitucional como hoy día existe, pero por así decirlo es un cadáver insepulto, y tendremos entonces que darnos la oportunidad de tener una constitución que nos una, una constitución que nos reencuentre, pero sobre todo que nos permita transitar hacia un verdadero Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Y eso significa que no solo tiene que ser un Estado social, sino que democrático y de derecho. Y yo creo que con el sistema de justicia, donde se termina con el Poder Judicial y se termina con la independencia de los tribunales de justicia en la práctica, y, ¿no es cierto?, con el sistema político que se genera, vamos a tener un Estado que no va a ser ni democrático ni de derecho, y por lo tanto ese estado social también va a ser una ilusión, un espejismo que no se va a poder transformar en realidad.
Estamos conversando con el ex convencional constituyente y presidente, ex presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Mauricio Pérez quiere preguntar.
Yo creo que como nunca, yo creo que podría ser después del regreso a la democracia, que sectores que capaz nunca hubieran estado en un mismo acuerdo, en este caso, que no les gusta el texto presentado por la convención, se han puesto de acuerdo. Y de hecho, desde acá la coordinadora lanzamos un plan C, se lo presentamos a los políticos, algunos nos escucharon, otros no, pero en general sí hemos visto y cada día vemos más personas que, como tú bien dices, aquí no es un tema binario de un presidente, un candidato, sino es la casa o... Le han puesto mucho que vaya la palabra, está muy ocupada la palabra casa, pero en general, como tú decís, el auto que todos nos queremos subir, ya. Tú veis que, y el otro día alguien me dijo, ojalá que después del 5 seamos todos con esta misma buena voluntad. Y yo le dije, ¿sabes qué? Creo que sí, creo que es primera vez que, capaz, tú que estuviste en el Congreso, las conversaciones no eran oído de sordo. Lo veo hoy día con que la oreja está un poco más abierta en todos los sectores, porque aquí nadie va a quedar contento, lógicamente, vamos a tratar de hacer algo mucho mejor, pero en ese sentido, ¿lo veis? Esa voluntad manifiesta, porque también te dicen, ¿por qué vamos a creerle a la derecha que siempre ha estado diciendo que no a todo? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que ha sido importante que se esté votando, por ejemplo, en el Congreso y se haya aprobado por una amplísima mayoría el proyecto que rebaja los quórums de 4/7 para cambiar la Constitución. Eso creo que son hechos y no declaraciones. Y yo creo porque también hay que aprender. Y gran parte de lo que estamos viviendo tiene responsabilidad en una derecha que se opuso a todos los cambios, incluso a los más razonables. Yo siempre digo, mire, probablemente si la reforma al Código de Agua que se acaba de promulgar hace un par de meses, en vez de haberse demorado 12 años en el Congreso por el bloqueo de la derecha, se hubiese demorado 6 nomás, y estaría en plena vigencia hoy día, a lo mejor no tendríamos la discusión que tenemos en la Constitución, porque ahí se resuelven prácticamente todos los problemas que hoy día tiene nuestra legislación en materia de agua. Pero claro, lo bloquearon durante 12 años, y llegó tarde, ¿ya? Y te pasaste vuelta. Si es que no hubiesen bloqueado durante tanto tiempo el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, hoy día tendríamos reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos, pero no tendríamos plurinaciones con sistemas jurídicos propios, con autogobierno, con libre determinación, como se plantea hoy día. ¿Por qué? Porque al final se genera una cuestión pendular, ¿ya? Es que no hubiesen bloqueado el proceso constituyente, por ejemplo, con la propuesta Bachelet, o si no hubiesen bloqueado la reforma a las pensiones en ese gobierno, probablemente hoy día no tendríamos las propuestas que vienen de la convención. O cuántas veces bloquearon cualquier modificación significativa en materia, por ejemplo, de negociación colectiva, como la titularidad sindical en materia medioambiental. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? La ley del péndulo, nos pasamos para el otro lado. Entonces yo creo que la derecha tiene que aprender la lección. Que cuando tú te transformas en un dique y contención a los cambios razonables, al final cuando este dique se rompe, la fuerza del agua arrasa con todo, con lo bueno y con lo malo. Y por eso que esta propuesta constitucional es de refundación y no de evolución. No es una que busque corregir lo malo, mantener y profundizar las cosas buenas que teníamos como país y tratar de dar un salto cualitativo al desarrollo, sino que quiere partir de cero y arrasar con todo. Y yo creo que la propia convención comete el mismo pecado que cometió la derecha durante mucho tiempo. Ya quiso refundar el país y tiró el péndulo para el otro lado, ¿ya? Y le importó un cuesco la economía y quiso pasar de la lógica de la Constitución del 80, que la obstina la seguridad nacional, a abrirle las puertas, digamos, a la delincuencia y a la violencia, porque le amarra las manos al Estado para poder enfrentar la delincuencia, la violencia, el crimen organizado. No se menciona el terrorismo, no se menciona la frase orden público, se pasó de vuelta para otro lado. Y le está pasando lo mismo, por eso es que es probable que después de este proceso inédito, donde había tanta esperanza, ¿ya? Bueno, lo más probable es que se rechace. ¿Por qué? Porque ha primado el ideologismo por sobre el sentido común. Yo creo que si algo tenemos que recuperar el sentido común, y yo tengo esperanza de que se ha aprendido la lección, y que si gana rechazo, bueno, digamos, bueno, ni esta ni la anterior. Pongámonos de acuerdo a una opción que nos reencuentre, que nos una, sobre consensos básicos que hoy día probablemente son mucho más evidente que hace algún tiempo. Esperemos un segundo.
Esto no es el teléfono rojo de Fuad Chaín,
¿no? No más declaraciones.
Estamos conversando.
Eso le dijeron.
No, ahí está, el teléfono rojo.
Ahí volvió.
Ahora volví. Entonces yo lo que creo es que, sinceramente, uno tiene que aprender de lo que ha ocurrido en nuestro país. La polarización la hace mal a nuestro país. Y también la hace mal, ¿no es cierto?, el no ser capaz de entender que hay cambios sociales que uno tiene que acompañar, que conducir, no puede atrincherarse en su posición. Cuando se atrinchera en su posición, bueno, al final termina costándole caro a Chile. Y por eso que yo creo que cometeríamos un error tremendo si es que aprobamos una constitución que está hecha desde la trinchera, que está hecha, ¿no es cierto?, desde la revancha, que tiene un ánimo absolutamente refundacional y que debilita nuestra capacidad para poder darle gobernabilidad a nuestro país. Y sin gobernabilidad,
mucho más.
Divide más que la del 80, ¿no?
¿Ah?
Divide más que la del 80 hoy día.
No, yo creo que las dos nos dividen, naturalmente. No, no diría cuál divide más, pero las dos nos dividen. O sea, pasamos una que nos divide a otra que nos quiere dividir. Pero además, ¿porque quién paga la cuenta esto? Cuando hay inestabilidad, ¿qué es lo que ocurre? La economía es el termómetro más sensible. ¿Quién está pagando más duramente la cuenta, por ejemplo, de la inflación que estamos viviendo hoy día? La gente que recibe un sueldo en pesos y que no le alcanza para llegar a fin de mes. La clase media que ve cómo se le ha encarecido, por ejemplo, el crédito que tiene, que debe su casa y la está en UF y además tiene tasa variable y cada día se le hace más difícil pagar el dividendo. La enorme cantidad de jóvenes de clase media que van a haber postergado durante décadas, por ejemplo, el sueño de la casa propia porque hoy día no tiene ninguna posibilidad de acceder a la casa propia, ¿ya? Entonces, ellos son. Y los que ven que la economía en lugar de ir para arriba va para abajo y por lo tanto tampoco tienen mucha perspectiva de que en 6 meses, un año más, esto se va a arreglar. Entonces, creo que yo que al final la farra la paga alguien. Y la paga la gente más modesta y nuestra clase media. Y yo creo que no nos podemos pegar en la farra con la Constitución. Ahí sí que no, porque eso es condenarnos por décadas. Y por eso que yo, muy tranquilo, muy consciente y también muy esperanzado, porque sé que no nos vamos a quedar con la Constitución actual, estoy trabajando, estoy explicando mis motivos por qué estoy por el rechazo después de haber sido uno de los impulsores de un proceso constituyente y de mantener intacta mi convicción de que Chile necesita una nueva constitución que claramente no es la que le proponemos desde la Convención Constitucional.
Estamos conversando con Fuad Chaín. Fuad, la Laura Valle, no sé si quiere preguntar. Sí, Laura, o la Grace. Laura.
Yo siempre quiero preguntar, ¿eh? Así que a mí me tienen que callar a palo.
Va la Laura y después ya. Vamos
no,
con la
Grace. No, que vaya Grace nomás, que vaya Grace y después voy yo.
No, dale, Laura, no, dale.
Laura y Grace, que después más tengo que partir, porque tengo como mamá.
Sí, yo sé.
Que estoy en mi oficina trabajando.
Entre tanto pelear, me encanta oír tus palabras porque es algo que nosotros conversamos harto tiempo acá y todos los días, ¿eh? En el sentido de que la división que se acrecenta hoy día trae aparejadas cosas desafortunadas. Por ejemplo, leía yo hoy día que hay una fuga tremenda de profesionales jóvenes que están saliendo a buscar horizonte a otros países, que en el último tiempo hay casi 86.000 chilenos que están yéndose. O sea, no solamente que tú dañes a la economía, también la calidad de las personas que pueden entregar cosas a tu país. Si tú tienes fuga de profesionales que pueden ser docentes, por ejemplo, bajas en calidad todo. Entonces, es muy importante trabajar para que nuestro país se mantenga en una estabilidad que nos ha costado mucho conseguir y que no pasa solamente por la ideologización, ¿cierto?, de este proceso. Y ante eso yo te quiero preguntar sobre la campaña un poco del terror o caricaturizada que hacen ambos sectores de extrema de repente, como por ejemplo, yo escuchaba ahí a la diputada Cariola diciendo que iban a marcar 2 millones de casas, o a otro que decía del otro lado, para poner emparejado, que
nunca lo dijo, Cariola jamás habló de marcar.
¿Cómo que no? Si yo lo escuché, yo tengo el video hoy.
O sea, poner un cartel.
No,
dijo que iban a marcar 2 millones. Bueno, pero había otro que decía que aquí la única constitución que vale es la del 80 y que no había que cambiarle una coma. Entonces, ¿cómo hacemos para orientar al camino medio, a esa posición prudente del sentido común que hoy día, perdóname, pero al menos común de todos los sentidos?
Yo creo que lo más importante en esto es, de alguna manera, entender que justamente son esas voces las que le han hecho mucho daño a nuestro país, como, así como un señor que sea que haya que fusilarnos a los convencionales y no sé qué cosas más, y otros que de alguna manera dicen que hay que aprobar a seca esta mala constitución. De verdad que creo que eso demuestra el clima en que estamos viviendo. Y yo creo que entonces a mí me preocupa y me duele, como mucha gente, ¿ya? Razonable, muchas veces por temor a la funa, al trolleo, a que te pasen al Tribunal Supremo el partido, ya, al que te apunten con el dedo, no es capaz de alzar la voz con suficiente fuerza, porque efectivamente esta cultura de la cancelación, del que opina distinto, y creo que cuando escucha a Sergio Mico lo que le tocó vivir en el Instituto de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, es lo que tenemos que erradicar. Y yo creo que de alguna manera ese es el espíritu, porque me tocó vivirlo, ¿ya?, que está hoy día en el texto constitucional. Es un espíritu donde dice, bueno, esta es la constitución que a un sector nos acomoda y queremos imponerse al otro sector. Y eso tiene el mismo pecado que la Constitución del 80. Y por eso que yo insisto, ni esta ni la anterior, rechacemos para una mejor. Y creo que ese es el camino del sentido común, el camino del reencuentro. Hay algo que ya tenemos claro con la propuesta de Constitución que ha hecho la Convención. Nos divide, nos conflictúa. Entonces, si ya tenemos claro aquello, ¿para qué la vamos a aprobar? Tenemos claro que ni los que están por el apruebo, en su inmensa mayoría, les gusta y quieren cambiarle cosas significativas. Entonces, ¿para qué la vamos a aprobar si está mala? Yo, de verdad, me parece que eso es de tanto sentido común. Si está mal hecha, si es peligrosa. Y como tú bien decías, mira, es la clase media la que más se expone. En el último año y medio han salido de Chile 70 mil millones de dólares, ¿ya?, de capitales. Pero las grandes empresas se llevan la plata. La tienen toda afuera. Eso les da lo mismo. Si no hay nada más cobarde que el dinero. Cuando hay un poquito de peligro o riesgo, el dinero sale, arranca, ¿ya? Pero quien tiene su patrimonio produciendo aquí, que tiene su casita acá, su emprendimiento, mi oficina, etcétera.
No se puede ir.
No tenemos qué hacer, pues tengo que quedarnos aquí nomás, ¿ya? Y por eso que nos importa tanto Chile. Y eso es la gente que va a tomar una decisión, ¿ah? No son los súper ricos. Los súper ricos se llevaron la plata. Los súper ricos sí van a pagar igual con seguro internacional, o sea, ni atender afuera. Si tienen un problema de salud, no van a hacer la lista de espera eterna. No, es la clase media, ¿ya? Si se le pone tan inseguro como está nuestro país hoy día y se lo siguen ganando y conquistando las bandas de crimen organizado, bueno, ya van a irse de Chile o van a transformar en fortaleza sus casas, como ocurre en otras partes. Bueno, eso es lo que queremos. Yo por lo menos no quiero eso para mi país. Yo quiero un país que todos podamos vivir tranquilos.
Juan, yo sé que te tienes que ir, pero si me permite el guaso, la Grace y la Laura preguntar. O quieren preguntar ustedes.
Laura.
Sí, yo quería hacer
preguntas. Pero... Felipe, Laura,
dale, Laura, dale, Laura.
Sí, no.
Más importante.
Bueno, muchas gracias. No, sí. Básicamente yo como secundaria con cucharada en el inicio y todavía estoy en el colegio. Y mi punto es el tema de la educación. Principalmente, me encanta hablar de educación, sobre todo cuando se habla en este tema de la nueva constitución, porque me preocupa, porque siento que ya no voy a tener la misma libertad de antes. Entonces me gustaría preguntarle a usted si considera que hay una verdadera vulneración en los derechos de la educación que ya están consagrados hoy en día y que sería un cambio negativo para nosotros, que es como yo me siento ahora.
Oye, mira, yo creo que una muy buena pregunta. Evidentemente que el garantizar el derecho a la educación es un avance significativo y creo que hay que mantener en cualquier texto constitucional. Eso yo creo que es un gran consenso. El problema es que, a mi juicio, el derecho a la educación tiene que, de alguna manera, complementarse necesariamente con una libertad de enseñanza fuerte, cosa que se reconoce en el texto, pero débilmente. Y por lo tanto, el rol del Estado, del punto de vista de un Estado rector, ¿ya?, termina, a mi juicio, como se plantea, amenazando una declaración que es el del respeto a la libertad de enseñanza. Y eso puede hacer que, en buenas manos, no haya ningún problema, ¿ya? Si el gran tema que esta Constitución, en buenas manos, puede funcionar débilmente porque tiene muchos problemas, pero puede funcionar. ¿Cuál es el gran problema que esta Constitución, si es que el poder cae en malas manos, es tremendamente peligrosa en muchas áreas? Una de ellas es la educación, porque justamente con cómo está la norma en materia de educación y lo débil que se garantiza la libertad de enseñanza, si el poder cae en malas manos, efectivamente se puede ver amenazada esa libertad. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿ya? La libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, la libertad de poder generar proyectos educativos distintos que se puedan, de alguna manera, ofrecer a la comunidad. Yo creo que eso, si bien está mencionado, es muy débil en relación al poder que se le da al Estado. Y por lo tanto, si quien conduce el Estado no tiene el adecuado criterio y sabiduría y tiene una mirada totalitaria, efectivamente ese derecho se puede ver completamente amenazado, creo yo. Por eso que, a mi juicio, queda desbalanceada la norma constitucional en materia de libertad de enseñanza. Felipe.
Bueno, Fuad, ¿te tienes que ir?
Me tengo que ir, sí, porque están esperando abajo. Brame la pregunta y te la respondo
en 20 segundos. No, porque yo soy como Paulsen. Mis preguntas son más largas que Silvio Lechero, así que no, la dejamos para otra vez, no hay problema. Dale, Fuad. Un gusto haberte visto nuevamente después de tanto tiempo.
Oye, igualmente, Felipe, Mauricio, Grace, Laura, muchas gracias. Yo lo único que les digo, esta Constitución no solo hay que leerla, hay que entenderla, hay que ver los efectos sistémicos que tiene. Ya, a veces los problemas están no solo en lo que dice, en lo que no dice, ¿ya? Y en los impactos que tiene. Por eso hay que tomarse esto con mucha responsabilidad. Y por último, Mire, no nos dejemos engañar por cantos de sirena, porque la parte linda que tiene esta Constitución, y que a mi juicio hay un gran consenso en mantenerla en cualquier texto, se está transformando, creo yo, en una carnada para que la gente la mire, muerda el anzuelo y que nos pueda llevar efectivamente a un sistema totalitario. Yo lo único que digo, mire, en nuestro continente, ¿no? Está lleno de constituciones que garantizan derechos sociales de toda índole. El otro día leí algo por ahí en un meme que era cierto, que una imagen cierta. A mí no me gusta mucho hablar de Venezuela porque está muy manoseado, pero en Venezuela el derecho a la vivienda está garantizado en la Constitución.
Y lo vienen a buscar a Chile.
Y los venezolanos vienen acá y viven en carpa, muchos de ellos, ¿ya? Entonces, bueno, eso te demuestra, como muchas otras partes, no basta con que la Constitución diga algo, sino que efectivamente tiene que generar las condiciones para que ese algo suceda. Y esta Constitución, todo lo bonito que promete, se encarga de hacerlo absolutamente imposible con el débil sistema político, con la falta de independencia del Poder Judicial, con la débil capacidad del Estado de enfrentar la violencia y la delincuencia y la nula protección de las víctimas, y con la enorme incerteza jurídica que va a habilitar nuestra economía. Muchas gracias. Que esté muy bien.
Pero sí,
hay poesía, pero no hay prosa en esa Constitución.
Yo creo que de cualquier persona, yo al menos me lo habría esperado, pero de Christian Barker, la columna que se escribió en el Mercurio es de la cosa más paupérrima que yo he visto en mi vida. Alguien que defendió permanentemente las letras, que haga una apología a no leer, a mí me parece francamente contrario justamente a lo que estamos hablando acá.
Bueno, yo creo que cada uno es responsable de lo suyo. Yo creo que hay que leer, sí, entender, hay que discutir, porque creo que
¿quién soy yo para criticar a un iluminado como él? Digamos.
Mientras más discutimos con texto en mano,
ahí está el teléfono rojo.
Más se rechaza. Exacto. Un abrazo grande. Que esté muy bien.
Abrazo.
Gracias. Un abrazo. Gracias por acompañarnos.
El expresidente de la Democracia Cristiana y ex convencional constituyente Fuad Chaín, conversando con nosotros acá en Carta Ciudadana. Y está con nosotros Claudio Salinas, ¿ya no? Porque lo veo ahí su nombre, pero no sé si está conectado. Ahí está. Claudio Salinas, ¿qué tal?
Bienvenido.
¿Cómo estás?
¿Tanto tiempo?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días también. Con todo el ánimo, acá a full dándole.
Oye, bueno, Claudio, este es un ejercicio bien difícil de hacer, ¿eh? Créeme que a mí me ha pasado varias veces, de hablar algo en imagen en radio, porque chuta, hay que hacer un ejercicio ahí, y espero que nos puedas ayudar con aquello. Se vio, yo lo vi desde me lo mostraron en la mañana, es que no me acuerdo ya, yo veo tanta cosa que se me empiezan a cruzar los cables, pero ¿qué es la campaña, o más bien la parte, digamos, que va a estar incluida en la franja electoral televisiva, que comienza el viernes? Corrígeme si me equivoco, a las 12:45 y a las 20:45, ¿no?
Tal cual.
Parte a las 12:45, pero claro, la que va a tener mayor sintonía va a ser la de las 20:45, que es el horario donde hay una mayor cantidad de televisores encendidos. Y bueno, se dio a conocer en YouTube el capítulo 1, de la franja ciudadana por el rechazo. Eso lo quiero dejar bien, bien en claro. Primero, Claudio, ¿cómo está la evaluación? ¿En qué se inspiran? Y si nos pudieses explicar, y aquí viene el ejercicio complejo, para quienes nos están escuchando y no la han visto, para que entiendan de qué se trata. ¿Cómo está, Claudio?
Bien, Felipe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy día todos pueden acceder a esto que se subió por YouTube y que se hizo una presentación también a todos los movimientos y causas que son parte de esta franja ciudadana, partiendo, Felipe, desde la base que esta es un espacio, la franja ciudadana por el rechazo, que en un principio le correspondían a los partidos políticos, y que fueron los partidos políticos quienes cedieron esos espacios a las agrupaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles fueron esas agrupaciones de la sociedad civil que tienen espacio en esta franja ciudadana por el rechazo? Mayoritariamente aquellos movimientos y causas ciudadanas que presentaron INP, que fueron iniciativas de norma popular, pero que lamentablemente la convención no quedó plasmado en el borrador de texto. ¿Ya? Eso es como la base de quiénes son los que estamos detrás de esta franja. Ahora, con respecto al mensaje que en radio quizás muchas veces cuesta transmitir, porque esto tiene mucho de visual lo que se busca también, pero ¿cuáles son las ideas fuerzas, Felipe? En primer lugar, queremos demostrar que esta franja ciudadana lo que nos une a todos los chilenos es un profundo amor por Chile. Y fue justamente ese sentimiento de amor por el país, ese sentimiento de amor por el prójimo, ese sentimiento de amor por construir una mejor sociedad, fue ese sentimiento el que no encontramos durante todo el proceso de la convención. Está, yo creo, de más decir todo lo que pasó y por qué todos nos dimos cuenta que eso no se vio reflejado en la convención. Entonces, lo que busca Felipe en esta franja es demostrar que desde el rechazo podemos reencontrarnos. Desde el rechazo podemos construir. Hay muchas opciones después del 4 de septiembre en torno a cómo vamos a ir caminando. Unos dicen, no, tiene que ser el Congreso, otros dicen, no, tiene que ser una nueva convención. Está perfecto que esa decisión la tome la ciudadanía, pero lo principal hoy día es que nos une el amor por Chile. ¿Y qué es lo que queremos representar? ¿Qué es lo que queremos expresar? Y eso va a ser durante, de aquí en lo sucesivo a esta franja, vamos a representar a chilenos comunes y corrientes. Si están esperando ver esta franja políticos, la respuesta va a ser no, no se va a ver ningún político que siempre aparezca. Aquí van a estar los chilenos comunes y corrientes. Acá van a estar las causas de los chilenos que tanto les preocupa, seguridad, pensiones, salud, entre otras. Y lo que buscamos desde acá es que sea un espacio de unión y de encuentro en esta franja ciudadana para que se cumpla ese objetivo que todos queríamos, que es construir una casa de todos, pero que lamentablemente la convención no supo expresarlo bien, y nosotros vemos en esta franja una oportunidad para poder expresar estos sentimientos de amor, estos sentimientos de unir a Chile desde el rechazo que queremos que pueda ser este próximo 4 de septiembre.
Yo te quiero decir algo, Claudio, de la lógica audiovisual, comunicacional, que es lo que a mí más me apasiona y que creo saber algo, o más bien saber no, he visto harto, eso sí, es como yo siempre digo, a mí, yo no sé de fútbol, pero me gusta mucho el fútbol. Están apelando a algo que yo siempre dije, que, y seguramente yo no la he visto, me han contado algunas cosas, pero no la he visto, digamos, en video, de la franja del apruebo, que está en esto que yo vi de lo de ustedes, están apelando a la emocionalidad.
Sí, efectivamente. O sea,
y eso demuestra que quienes decimos desde hace mucho tiempo que esto no necesariamente tiene que ver con que la gente va a leer el texto, que es el ideal, digamos, lo que estábamos hablando recién con Fuad Chaín, es que lo que uno cree o lo que uno debiera hacer o lo que uno considera que el otro debiera hacer, no necesariamente el otro lo va a hacer. Y la emocionalidad en estos tiempos juega un rol súper importante y yo creo que ustedes apelan harto a eso.
Sí, o sea, el centro de esta campaña es el amor por Chile. Y que van a ser desde la esperanza, creemos que eso es fundamental, y esas son como las emociones que buscamos transmitir. Y también, por otro lado, nosotros estamos sacando un hashtag para las redes sociales que es si la lees, la rechazas. Porque también creemos que aquellas personas que hagan el esfuerzo de poder informarse el texto, se van a dar cuenta, si es que además se le puede explicar de forma objetiva, que quizás lo que ellos buscaban no quede representado. O, por otro lado, que lo que ellos legítimamente quieren está, pero que hay otros artículos que les dificulta poder aprobar esto. Por ejemplo, dicen, mira, sabes que en temas medioambientales me gusta la propuesta, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el aborto sea hasta los 9 meses. Bueno, entonces estoy en una disyuntiva gigantesca. Y esto no es como un catálogo de supermercado que uno dice, mira, de esto sí, de esto no, esto sí, esto no. Uno aquí vota el PAS completo. Eso es lo que los chilenos van a tener que someter a decisión este próximo 4 de septiembre. Por tanto, seguían por un lado, es mucha emoción en torno a que el rechazo une a todos los chilenos, pero también desde la esperanza para seguir avanzando, esa esperanza que nosotros creemos además que lamentablemente la convención nos intentó robar, pero sabemos perfectamente que la fuerza de la ciudadanía y la conciencia del ciudadano de aquí al 4 de septiembre va a ser mucho más potente.
Oye, Laurita, quiere preguntar a usted que le tocó menos en el parte anterior, dele, oye, después voy.
Sí, yo tengo una pregunta, aquí me voy a robar el papel de Felipe y voy a hacer un contrapunto. Básicamente lo que quería preguntarle a Claudio sobre esto que mencionaba de este hashtag de redes sociales de si la lees, la rechazas, si es que no consideran que es un poco, ¿cómo decirlo? Que se mete un poco en la capacidad de elegir de las personas y que te está haciendo predisponerte a una decisión antes de haberla leído. ¿No creen que es un poco tal vez extremista un término como que si la lees, la rechazas, como que no tienes otra opción? ¿O va con otro enfoque ese eslogan?
Bueno, nosotros estamos acá por la campaña del rechazo, y eso la gente es de público conocimiento. Entonces, lo que nosotros buscamos es que la gente vote por esta opción. Por tanto, nuestro mensaje va encaminado hacia aquello. O sea, en eso no nos debemos confundir, ¿ya? Por tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que esta propuesta de texto es mala, por varios motivos, y que lo hemos explicado no solamente ahora que comienza este proceso, sino que durante mucho tiempo atrás, en charlas informativas, cuando se están aprobando artículo por artículo en la comisión, después en el plenario, qué sé yo, nosotros llevamos tiempo explicando esto a la ciudadanía, y nos estábamos dando cuenta que ya venía malo desde antes. Por tanto, no es que hoy día cuando se entrega la propuesta decimos, mira, ¿saben qué? A priori esto no nos parece, por tanto vamos a rechazar. No, aquí viene un trabajo previo desde las bases ciudadanas, desde los movimientos ciudadanos que genuinamente creyeron en este proceso, fuimos parte a través de la iniciativa de Autonomía Popular, pero que no nos quisieron escuchar. Por tanto, nosotros sabemos que el contenido es malo. Y es malo por algunos motivos que en este mismo programa lo hemos comentado. Por ejemplo, que le está dando más poder a los políticos. Por ejemplo, que crea sistemas jurídicos distintos, nos quita la igualdad ante la ley, deja el Estado como única opción y muchas opciones. Lo mismo pasa con la agenda social, que esta convención no le dio bola, en el sentido que uno hubiese esperado. Porque dicen, es falso que no está la vivienda. No, la vivienda está. Pero el problema es que dicen vivienda digna, pero no hablan de la titularidad de la vivienda, que es súper importante. Lo mismo con respecto a pensiones. Dicen, pero si los derechos sociales están abordados de la mejor forma en esta propuesta. Sí, pero están mal abordados. Si una cosa no es que esté escrito, significa cómo se va a implementar. Y están mal abordados, efectivamente. O sea, los ciudadanos quieren que sus fondos sean heredables, quieren que ellos los puedan administrar. A propósito de los retiros del 10%, se han dado cuenta que sus fondos son de ellos y no quieren que el Estado los administre a través de un sistema centralizado. Por tanto, hay varios argumentos que no solamente ahora, sino que desde hace mucho tiempo estamos diciendo que esto es una mala propuesta. Por tanto, hoy día estamos sacando el culmine de todo este proceso y hoy día justamente la campaña es para esto, para poder informar y poder informar una postura determinada. Nuestra postura es por el rechazo, porque creemos que esto es malo para Chile y en ese sentido vamos a seguir desde esta franja ciudadana con mucho amor por Chile, que también con mucha esperanza, pero también diciéndole a la gente, oiga, léalo, eso es importante, toma una decisión informada. Pero lo que nosotros creemos es que entre más personas, y no solamente nosotros, lo dice también la encuesta, que algunos dicen, bueno, la encuesta va y la encuesta viene, pero veamos también la encuesta dice que a mayor porcentaje de gente que se ha informado, que ha leído el proyecto de nueva constitución, es mayor la posibilidad que la rechace. Por tanto, a consecuencia de eso, nosotros también decimos, si la lees, la rechaza.
Y Claudio, yo vi el spot y de hecho lo hizo Fox con diferentes personas, edad y todo, en el enfoque de esta campaña, de la franja, y creo que me cae también la diferencia porque todo el espacio de rechazo va a ser la franja, van a haber otros movimientos o políticos, que ahí también quiero saber si también los partidos políticos tienen su espacio. Están tratando de enfocarse sobre cierto grupo etario, están buscando llegar a ciertas personas, porque como decía Felipe, es muy emocional, y creo que nos faltaba antiguamente capaz emoción, siempre andaba datos duros, pero en esta constitución que, como también te preguntó un poco Laura, el dato duro dentro de la franja de ciudadana, ¿van a haber datos duros? Decir, ¿van a haber, por ejemplo, vamos a ver articulado, vamos a ver algo? ¿O hacer imágenes bonitas que tal vez en la franja de la prueba sea lo mismo, aparezca lo mismo que uno siempre escucha? ¿Por dónde uno se puede jugar? ¿Hay que convencer con ideas o solamente con emociones?
No, o sea, lo que vamos a ver, o sea, primero para aclarar, no hay ninguna relación de actores políticos, o sea, va a ser 100% ciudadana, tribunas comunes y corrientes, eso es lo que vamos a ver durante estos próximos.
¿En toda la franja del rechazo o solamente en esta franja?
En toda la franja del rechazo. Para entender la franja del rechazo se divide en dos. Uno, en los nueve movimientos que fue el que se dio el Partido Republicano con Chile Vamos, y en otros más de muchas OSC que se conformaron y que tienen un porcentaje también. En ambos entiendo que se pusieron de acuerdo y decir, oye, esto es 100% ciudadano, por tanto aquí va a estar la ciudadanía, no van a haber partidos políticos metidos de fondo en quienes aparecen, porque un espacio de los partidos que no sean la sociedad civil, eso hay que ser súper claro también para la coherencia del debate. Entonces, eso es. Y luego, el mensaje, yo creo, Guaso, que se debe centrar fundamentalmente en este país que queremos seguir construyendo y no desde la odiosidad. Los chilenos están cansados de las peleas, de los dimes y diretes, de que nos mientan, de que nos abusen. Y hoy día lo que los chilenos quieren es que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas. Por eso yo también quiero ser muy claro y decir que valoro lo que dijo el presidente Boric de que hay que acelerar un proceso para tener otra vía en caso que el rechazo gane. Se equivoca con algunos matices cuando dice el ver histórico de algunos sectores, que sí, pero dice, oye, pongámonos de acuerdo, eso es tirarle la cadena a la prueba, porque se está reconociendo el triunfo del rechazo y también a su vez se está reconociendo que esto es una mala propuesta de texto. Sí, oye, hoy día estaba hablando acá con algunos periodistas y le decía, mira, ¿por qué tú quieres cambiar algo que ya algo nuevo. O sea, tú cuando vayas a una automotora y vas a comprar un auto nuevo, partes diciéndole a la gente, oye, ¿estáis pensando en el mecánico que lo vaya a llevar? No, pues está nuevo. O cuando estáis construyendo una casa, ¿estás pensando en las remodelaciones que vas a hacer? No, porque una casa nueva. Entonces, ¿por qué es algo nuevo? ¿Ya están pensando en cambiarlo? Bueno, porque hay un consenso generalizado que esta es una mala propuesta. Entonces, eso un poco, Guaso, yo creo que va a ser fundamental. Decir que el rechazo hoy día está...
¿Solo emoción? Mi pregunta es, vuelvo a la pregunta, ¿solo emoción o el sustento de la pregunta? Me entendí la pregunta como diciendo, vamos a ver solamente lindos videos, vimos ahí creo un auto que le faltaba una puerta y está recién pintada, le faltaba un auto completo. Está bien, el concepto está súper bien. ¿Va a ser en esa bajada la franja o de repente vamos a tener contrapunto y decir, si es el tema del agua, va a ser el tema del agua, si es el tema de la educación, el articulado como queda? Porque la gente también, creo, como dice un poco la Laura, hay que convencerla de la emoción, pues yo creo que también te une, ¿cierto? Te aglutina, pero al mismo tiempo, al otro lado te pueden sacar al pizarrón con datos. Entonces, por eso mismo, ¿cómo es el contrapunto que te pueden hacer desde la otra franja?
Tal cual, no, o sea, yo creo que por la emoción, pero también hay que cumplir un rol informativo. Entonces van a haber ciertas temáticas que se van a abordar también durante la franja, de temas concretos de cómo lo aborda esta propuesta de texto y cómo nosotros la queremos informar o sacar la opinión pública.
Sí, hola Claudio, ¿cómo
estás? La Grace, sí. Quiero saludar.
Oye, yo te quiero hacer una pregunta, sumando un poco lo que toma Laura y lo que dice Mauricio. Aquí, la cosa, yo entiendo, leí el proyecto, leí antes de incluso el primer borrador, y yo comprendo por qué hay tanta sensación de que esto es muy perturbador para el futuro de Chile y es muy malo. Pero sí creo que con lo que tú planteas, y a lo mejor estoy equivocada, por eso quiero que me lo aclares, con esta campaña solo basada en el amor a Chile, como tú dices, pero ¿a qué Chile? ¿A ese Chile que algunos han considerado que es tremendamente desigual como para llevar a un plebiscito de entrada de 80% de apruebo? ¿Cuál Chile es el que amamos o el que queremos amar? ¿Hay una propuesta real o solo decimos en tu campaña que es mala la Constitución o hay un camino trazado, un camino que ustedes aborden para poder abrirle otra puerta a ese ciudadano que puede decir, mire, yo comparto con usted que esto es malo, pero yo no quiero seguir lo que estaba antes tampoco? ¿Tienen ustedes dentro de esta franja, dentro de este camino publicitario, esa alternativa para el ciudadano común, que la casa de todos no sea la pensión de todos, en definitiva?
Sí, por supuesto. O sea, ¿cuál es la base, Grace, de lo que se quiere transmitir en esta franja? Eso, estas emociones, también temas de contenido. Pero también lo que buscamos cuando nos referimos a amor por Chile es también un amor a la unidad nacional. Hoy día, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que hay que estar, y la intención de lo que queremos hacer desde este lado es estar por sobre el bien y el mal. O sea, aquí sentimientos de unidad. Puede que hemos tenido diferencias en el pasado, puede que usted haya votado a prueba, que está perfecto, que le dio en el cambio, puede que usted ilegítimamente salió a las calles a protestar, pero hoy día estamos llamados a ser todos parte para seguir avanzando en lo que se nos viene. ¿Y qué es lo que se nos viene? Yo, para pa serte sincero ahí, Grace, creo que lo que pase el 4 de septiembre sea que gane el rechazo, que va a pasar, o la baja posibilidad que gane la prueba, van a haber cambios iguales. O sea, hay un consenso generalizado que esta Constitución actual no da para más. Y hoy día hay acuerdos que se han impulsado desde el Congreso, por ejemplo, los 4 séptimos, que están impulsando estos cambios. Están los acuerdos o las solicitudes que vienen de la sociedad civil, nosotros mismos, desde la coordinadora, junto con más de 60 organizaciones, el Plan SEM, que lo que busca es crear un acuerdo político ciudadano de forma transversal que nos permita seguir avanzando desde el rechazo. Por tanto, ante la preocupación de que si es que gana el rechazo, se mantiene todo tal cual, la respuesta es no. Hoy día hay una hoja de ruta. Pero también, ante la baja eventualidad que gane el apruebo y se dicen, mira, ¿saben qué? Yo quiero aprobar porque después quiero mejorar esto. Desde el apruebo le tengo una mala noticia, porque eso no se puede o es muy difícil. ¿Por qué no se puede o es muy difícil? Uno, por los candados que se establecen para poder reformar esto, que son los quórum altísimos. Y en ciertas materias, además, esto tiene que ser con consentimiento de los pueblos originarios. Por tanto, es una doble traba. Y eso va a dificultar mucho poder hacer modificaciones. Entonces dicen, no, aprobemos esto y después lo mejoramos. Eso no va a ser así. Eso yo creo que es importante que lo tengamos claro. Pero también, desde la objetividad, o sea, que la gente se informe. Eso yo creo que es el llamado fundamental, que tomemos una decisión de forma fundada e informada, porque hay muchas fake news dando vuelta de lado a lado, y yo creo que eso no le hace bien a la democracia. Y hoy día lo que tenemos que preocuparnos es también de cuidar a nuestra democracia, porque al final del día nos tenemos que todos acordarnos que el 5 de septiembre vamos a ser todos chilenos y que Gabriel Boric es el presidente de todos y queremos que avance. Y eso yo creo que es la postura que queremos dar desde esta franja ciudadana por el rechazo.
Estamos conversando con Claudio Salinas. La Laura Ovalle te quiere preguntar, Claudio. Dale, Laura.
Sí, muchas gracias. Claudio, otra pregunta. Me llama la atención que tú hablas de una unidad, del amor y de todo esto. Sobre todo porque yo lo he conversado con varias personas, incluso hoy día salió un video de un periodista y tiktoker que comentaba que el mes de agosto iba a ser horrible porque se iba a hacer un montón de campaña política y la gente se iba a empezar como a tirar basura entre ellos y iba a haber como mucha contención. La vez pasada fue más o menos así para el plebiscito anterior. Me acuerdo que tengo un amigo que me dijo, a mí el plebiscito me echó a perder mi mes favorito porque todo el mundo andaba súper polarizado, la gente se andaba tirando puro odio. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes van destinados a este público, a un público que busca una solución esperanzadora? ¿Ustedes van a romper este esquema o este estereotipo o este mal aviso de que todo va a estar turbio durante estos meses y que la vamos a pasar mal? ¿Ustedes vienen a decir que en realidad esto puede ser distinto? ¿O van a estar enfocados en hacer una campaña que se encargue de decir todo lo malo y en atacar al apruebo? ¿Cuál es su misión aquí? Porque mucha gente cree que esta es una oportunidad y mucha gente cree que es la única oportunidad y de eso depende su voto.
O sea, te descarto una cosa desde el comienzo. No vamos a atacar a nadie. Ese no es nuestro estilo. Nosotros lo que sí vamos a promover nuestra propuesta, que es el rechazo. Y en esta pasada, además, un rechazo ciudadano. Por tanto, ese es el enfoque que vamos a dar de aquí en adelante. Y aquí uno lo que espera es que esta campaña, que ya queda en la recta final, sea con el máximo de la honestidad entre quienes están haciendo esto, de la máxima respeto posible, que eso es fundamental. Y también respetándonos los unos con los otros. O sea, hay que colaborar para crear un buen clima dentro del país, ¿ya? Entonces, yo creo que vamos a apostar por eso. Respetamos al que piensa distinto, pero también hay que sacar la voz cuando creemos que nos pasen a llevar. Como, por ejemplo, el gobierno durante estas últimas semanas, donde nosotros hemos dicho insistentemente que el presidente Boric ha sido el guaripola de la prueba y que la Casa de Moneda se ha convertido en el comando de la prueba. Y eso no puede ser. El presidente tiene que gobernar. Hay temas prioritarios que tienen hoy día los chilenos, seguridad, por supuesto, entre otras materias. Entonces, que los comandos, que el comando la prueba y la Casa Ciudadana por el rechazo se encarguen de las campañas, que el gobierno se dedique a gobernar, pero todo también dentro de un buen ambiente, que es lo que nosotros estamos apostando y que también nos comprometemos a hacer en lo sucesivo. Por tanto, esperemos que ese mal ambiente o esas cosas que la gente no quiere ver, el compromiso es que de nuestra parte no va a pasar eso. O sea, nosotros no somos los que estamos diciendo que hay que marcar las casas, nosotros no estamos diciendo que hay que ir entre buenos y malos, nosotros muy por el contrario decimos que esto es transversal y que une a todos los chilenos.
Ya, ¿alguien más quiere preguntar? Porque se nos agotó el tiempo, así que Mauricio, Laura, Grace, ¿alguien más quiere decir algo?
Corto, nomás, ¿cómo sigue la campaña en terreno? Porque he visto, no sé si un gran despliegue de la campaña en terreno, ¿cómo se ve en los próximos 32 días? Quedan re poco, por eso una campaña súper acotada y muy...
Se viene harto despliegue, vamos a anunciar, por ejemplo, el jueves vamos a inaugurar la Casa Ciudadana en Valparaíso, se nos vienen varias Casas Ciudadanas en regiones, este fin de semana vamos a tener ferias por Chile, también vamos a hacer una gran caravana por el Día del Niño en Santiago este domingo, el sábado vamos a estar en Lolol, Santa Cruz también, la sexta región ahí con haciendo un gran arengazo. Entonces nos estamos desplegando y lo que nos tiene bastante contento es que hay muchos jóvenes que están saliendo a la calle con mucha fuerza y el futuro se construye desde la experiencia que tienen más personas, pero también con la fuerza de la juventud. Así que estamos muy contentos que contamos con todo acá y por eso decimos que este es un rechazo ciudadano, transversal y lleno de buena energía y gente buena onda que quiere lo mejor para este país.
Ya, don Claudio Salinas, que esté muy bien y muchas gracias por haber conversado con nosotros en Carta Ciudadana. Queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, el podcast País Lobo en Osorno, el Facebook País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, ahí está, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio de Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Lauro Valle, que esté muy bien, ¿eh? Te mando un abrazo. Grace Salazar, un abrazo. Grace.
Oye, una visita antes.
Sí, claro, sí, de utilidad pública. Antes. De utilidad pública.
No, no sé, a lo mejor es utilidad pública y yo voy a estar.
Espacio,
no.
Espacio,
me voy, lo que pasa es que me voy de vacaciones, chicos, así que voy a estar 3 martes fuera, pero yo puedo prometer que a lo mejor cubrir o adelantar algunos programas esta semana, podría, si ustedes necesitan, y el lunes podría cambiar ahí con alguien para que no sea tan duro reemplazar.
¿Y por qué no nos entrevistáis a unos chilenos fuera de Chile, donde vayan a estar? Ahí,
no, ni un problema. El martes 9 voy a estar viajando, así que no, pero ya estando allá, perfecto, perfecto. Yo de donde esté me puedo conectar.
Allá, es internacional.
¿Allá dónde,
Greta? Pero sí, oye, el Zoom...
Va lo LOL.
Sí, voy a Maullín. No, no.
¿A Brasil de nuevo?
No, voy a los Estados Juntos.
¿A qué parte?
Miami, un crucero, voy a tomar también.
Mira. No.
Pero es que por la pandemia no había podido ir.
¿Cuándo te vas?
Me voy el martes en la noche.
Ya, qué bueno. Ya a esa altura Nancy Pelosi está de vuelta en Estados Unidos, ¿verdad?
Ojalá.
No, digo yo, ojalá. Porque yo en este minuto no iría a Estados Unidos, pero ni, o sea, ni regalado me iría en estos días. Ya a contar de la otra semana ya no hay problema.
Ya, pero la otra semana ya sí, pues.
Por eso, por la otra semana. ¿Y a qué parte? Ah, oye, y en el crucero, ¿estás tejiendo, Grace? ¿Estás como la señora Frafra?
Tejiendo, Rey.
Ah, yo tejo todo el rato, miren. Esto que tengo puesto me lo hice yo.
Ah, qué bonito. Mira la Laura como tiene cultura pop, tejiendo, Rey.
Pero mira, si yo tengo mis calcetines tejidos.
Los calcetines. Hubiese estado, Juan Francisco Maquena, nos habría mostrado sus piernas.
Oye, yo nunca fui capaz de cruzar 2 puntos, así que aplausos.
Bueno, tú sabes que el tejido es más una labor masculina que femenina. De hecho, correcto. En Inglaterra, por ejemplo, los lores se tejen.
Sí.
Es una tradición muy, muy masculina. Los hombres eran los
muy
que tejían
bien.
Los mantos, todo. Esto se fue en el tiempo pasando un poco a las mujeres, pero en realidad claro. El tejido es un arte más masculina que femenina, para que ustedes sepan.
¿Tú sabes tejer, Laura?
¿Yo? Sí. No.
Qué feo.
¿Tú, Felipe?
No. Lo intenté, pero no lo logro.
Ahora, cuando te pregunte un tipo desagradable como yo, te tiene que decir no, porque esa es labor masculina.
Masculina,
como acaba de explicar la Grace.
No, pero yo soy perfectamente capaz.
No me cabe la menor duda,
no,
Grace.
Somos capaces.
No, yo no. No, Guaso, no tengo, cero motricidad fina, soy incapaz de clavar un clavo y voy a tejer. ¡Ay, loco! Tú sabes que mi papá tejía y mi papá bordaba, mi papá cosía los botones en mi casa y hacía eso a crochet, ¿no? Hacía todo. ¿Y sabes por qué? Mira, qué feo lo que voy a decir, pero es verdad. Porque él tenía una tía abuela que era solterona y a sus sobrinos les enseñó a todos a coser, a bordar y a todo eso. Ya, me voy.
Y a tejer.
Qué bueno.
Y a tejer.
¿Qué se va a tejer? ¿Qué se va a bordar? ¿Eh?
Claro, muy bien. Tú vas a abordar, pero un crucero.
A Miami.
¡Eso! Oye, el stand-up comedy está pero armado, Felipe. Pero sí. ¿Qué crees que estoy haciendo en los programas de radio? Tenemos que ir a Rominot.
Yo les pido disculpas, pero yo estoy pasando por un muy mal momento. Grace, un abrazo. Que estés muy bien, cuídate. Laura, bye. Que te vaya bien mañana. Adiós. En la prueba de castellano. Ah, no, el lenguaje.
Gracias.
Del ramo.
Lenguaje.
Mauricio Pérez, un abrazo.
No está
bien. Estupendo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Chao.
Chao.
Feliz miércoles a todos.